Fuera de Tiempo. Una hora para saber
por dónde van la política y la economía.
Diego Genú.
Hasta las 12.
Estoy charlando con Nico Gandini, periodista especializado en energía, el director de Econo Journal. Y te quiero preguntar, Nico, ahora por esta relación que empieza el gobierno de Milei con las grandes petroleras de la Argentina, que el otro día hablaba con el representante de una de las petroleras más importantes y me decía, bueno, obviamente que están eufóricos, entusiasmadísimos con esto que está pasando y que ven solamente el riesgo de implementación, ¿no? Esto es casi un eufemismo, podríamos analizarlo de otra manera como, bueno, ¿va a aguantar la sociedad este giro copernicano del que vos hablabas? Es decir, la preocupación es si esto es sostenible, si esta transformación tan vertiginosa, si este giro de 180 grados que plantea Milei a pedir del mercado, si querés, puede durar, puede asentarse, puede superar las barreras de resistencia social que puede haber, tanto a nivel del surtidor, que recién lo mencionábamos, bueno, los automovilistas, muchas veces la clase media, y el otro aspecto central que es el transporte público, porque hay que ver qué pasa si viene un tarifazo en el transporte público y mucha gente, ya ahí sí, sectores populares, se encuentran impedidos de ir a trabajar, ¿no?
No, totalmente. Yo te hablaba antes del precio de los combustibles desde la óptica de un consumidor particular, de un automovilista particular. Otra cosa muy distinta es analizar una tarifa regulada de transporte público, que ahí sí hay una utilización por parte de sectores populares y sectores medios que evidentemente no tienen por ahí los ingresos para correr a la velocidad que corre, por ejemplo, el precio que corrió el precio de la nafta en surtido, un aumento del 160-170% en los últimos 60 días. Bueno, si bien la tarifa de transporte no es mi área de competencia, digamos, con lo cual no conozco a full, pero venían atrasadas, tenés que ser mucho más cuidadosa a la hora de definir una política pública. Sí. Lo primero que hay que decir es que no hay una relación directa entre el precio de la nafta en surtidor y la tarifa de transporte, el precio del gasoil en surtidor y la tarifa, el boleto de bondi que vos pagues. Tranquilamente vos podés hacer una política de precios distinta, que sea más gradual, que sea de alguna forma más contemplativa, que compense ingresos, digamos. Ahí sí podés hacer una política de compensación de ingresos diciendo, che, si el transporte, el colectivo lo utilizan sectores populares y medios que tienen salarios congelados y que no han actualizado, bueno, ahí podés hacer algo distinto. Habrá que ver qué es lo que quiere hacer el gobierno ahí. Si ahí la decisión es espejar lo mismo que pasa en otros precios, alimentos, combustible, y liberar, irte al precio de la tarifa que refleje el costo real, y bueno, evidentemente va a haber una situación social, pero eso lo lees mucho mejor vos que yo, en términos de tenés más sensibilidad en la mano para entender políticamente cómo funciona. No lo sé, o sea, no hay mucho. Yo lo que digo es que son dos cosas distintas. Vos podés sostener una tarifa de transporte que sea pagable o que no sea tan agresivo la recomposición, y al mismo tiempo podés aumentar el precio en surtidor, entendiendo además que cuando no aumentás el precio de la nafta, como pasó en los últimos 3 años, el precio de las combustibles tiene 3 componentes claros, o 3 costos claros. El costo del petróleo, el costo del refinador, o el margen, costo y margen de refinador que te cobra para agarrar ese petróleo y agarrar combustible. Y el tercer componente es impuesto. Cuando en los últimos 3 años el gobierno pisó o atrasó el precio de los combustibles, por eso a lo largo de 2023 los precios de combustibles en términos históricos estaban en los más bajos de los últimos 15 años, justamente de la época de Miguel Galucho, los últimos 12, 13 años, ahí lo que termina haciendo el Estado es desgravar impositivamente lo que cobra por cuando se vende cada litro de nafta. Entonces, ¿cuánta guita perdió el Estado por congelar el ICL, que es el impuesto a los combustibles líquidos? Más o menos 5.000 millones de dólares entre 2021 y, 2000, y entre enero de 2024. Entonces vos me decís, ¿tiene lógica eso? Atrasar el precio del combustible que te consumen 6 de cada 10 litros, sectores medio altos y altos, para que el Estado se desfinancie en 5.000 millones de dólares, que podría utilizar esa plata para lo que sea, digamos, para hacer una transferencia de ingresos que sea progresiva, que sea redistributiva. Yo qué sé, no sé, por lo menos discutible. Pero bueno, es...
El gobierno del Frente de Todos tuvo una muy buena relación con algunos actores del mundo de los hidrocarburos. Se puede pensar, por supuesto, en el grupo Techín, que ya había tenido una buena relación también con el gobierno de Macri, porque gracias a la resolución 46 de Juan José Aranguren pudo desarrollar Fortín de Piedra, invirtió mucho, pero sí, con condiciones excepcionales que lo beneficiaban muchísimo. Sergio Massa tuvo una relación muy cercana, no solo Sergio Massa, podemos decir también Martín Guzmán, con el Grupo Techín. El Grupo Techín y Pampa Energía se encargaron, SAC, de la otra empresa de Marcelo Mindlin, de construir el gasoducto Néstor Kirchner. Y ahora lo que impacta es la presencia de directivos del Grupo Techín en el gobierno de Milei, ¿no? El primero es Horacio Marín, el CEO de YPF, que recupera funciones, que es el nuevo Galuccio, podremos decir, sí, después de lo que fue la gestión del Frente de Todos. Pero después, vos me podés corregir, pero Federico Barroetaveña, Matías Farina, Gustavo Gallino, ellos en YPF, Luis de Rieder en Energía y muchos otros que se me escapan. No hay antecedentes, por lo que me dicen, de tantos directivos del Grupo Techín comprometidos de esta manera con un gobierno. ¿Vos cómo interpretás ese salto, no? Porque nunca había pregunta. Pasado.
Es una buena pregunta interpretar si esa llegada de directivos directa o indirectamente vinculados al Grupo Techín es algo, es una construcción orgánica del grupo, o es una construcción que históricamente se fue dando sin esa, sin que haya un plan maestro de desembarco y de tomar YPF y demás. Lo primero que te digo, retomando un poco la relación entre el gobierno anterior y Techín y demás, a mí me parece que hubo un proyecto icónico que fue la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, que todos los temas de energía son temas que le resultan lejanos, o sea, a la gran mayoría, digamos. ¿Por qué? Porque uno tiene sus obligaciones, ¿no? Tampoco tenés tanto tiempo de leer un montón de noticias. Ahora, lo que pasó con ese gasoducto es que se politizó, acordate, digo, por ese ruido, ese cortocircuito entre la ex vicepresidenta de la Nación, el ex ministro de Producción Matías Culfas, renuncias, cartas cruzadas, operaciones mediáticas y demás. Se judicializa, Rafecas toma esa presentación judicial que frena la obra. Creo que por suerte Rafecas lo resuelve rápido, hace una investigación muy rápida, frena, pero en 2-3 semanas dice, che, acá no hay nada que investigar, que siga adelante esta obra. Y eso le dio una centralidad en la agenda, que un montón de gente empezó a preguntar, che, ¿avanza o no avanza el gasoducto? Y ahí la realidad es que en ARSA, con la gestión de Agustín Jerez, le puso el pecho, sinceramente, sin tener un equipo atrás de gente con historia para hacer un gasoducto, es algo muy complicado. En 10 meses, un proyecto que tarda 2 años. Y ahí hubo muy buena sinergia entre ARSA, el sector público, y Techín Sacde, que eran los dos grandes contratistas que construyeron esa obra, BTU, el tercero. Y una sinergia al punto tal que esa UTE, digamos, la Unión Transitoria de Empresa entre Techín, que Ingeniería de Construcción, que es la constructora del Grupo Techín, y Sacde, que es la constructora propiedad de Marcelo Mindlin, Damián Mindlin, Ricardo Torres y Gustavo Mariani, los cuatro principales accionistas de Pampa, ahí se da una muy buena relación entre el Estado. Y esa obra se hace, entonces me parece que ahí eso le da una sinergia positiva. A un grupo que ya de por sí es gigante y tiene presencia en lo siderúrgico, en lo energético, como el Grupo Techín. Ahora, para no esquivar a tu pregunta, ¿Horacio Marín llega de la mano de Paolo Roca y YPF? Yo no veo una construcción vertical donde hay un acuerdo, cumbre entre Roca y Milei, y entonces, como prenda de esa negociación, Marín desembarca como CEO y como presidente, vos lo decías. Él reunifica las dos posiciones con el diagnóstico que darle la presidencia de YPF a un político y la gerencia general, el CEO, a un técnico no funcionaba porque después había mucho ruido entre esas dos figuras, que es algo que pasó en los últimos 4 años por lo menos, y en los últimos 8 años pasó, la gestión de Macri pasó eso fuertemente también. Entonces, bueno, concentremos en una persona que pueda interlocutar con el sector privado y con el sector público, como Horacio Marín. Yo no veo esa construcción orgánica, vertical, lineal, de decir, bueno, Roca puso un montón de gente. Bueno, evidentemente, también hay algo que es real. Horacio Marín tuvo 35 años en Techín. Vos, cuando tomás una compañía como YPF, que es un monstruo de 20.000 personas, con presencia en todo el país, de mínima vos tenés que entrar con 5 o 6 personas. De mínima.
Me decían que sí. Nicolás Posse tenía una relación directa con el Grupo Techín, que ya durante la campaña convirtió al Grupo Techín en uno de los principales sponsor de la campaña de Milei, y que fue Nicolás Posse el que convocó, no sé si a Horacio Marín específicamente, pero sí a muchos de los directivos que hoy desembarcan, insisto, en una cosa que es inédita por la magnitud, ¿no? Y obviamente no quiero decir que sea así, pero si uno mira con suspicacia, puede pensar, bueno, Techín se quiere quedar con YPF, Milei dice que YPF hay que privatizarla, ¿no?
Totalmente, o sea, pasa que ahí vos tenés, Barrenechea es el CFO, es el financiero, entonces si vos tomás un negocio tan grande como YPF, vas a querer que tener una mano derecha en lo financiero, que te mire la caja y que te sepa qué estás pagando, cómo tomás deuda, cómo no tomás deuda. Matías Farina es el vicepresidente de Upstream. Marín no es un YPFiano. O sea, conoce YPF hace 30 años, pero no es un YPFiano, no trabajó nunca en YPF. YPF es un monstruo, es un animal que para domarlo, para conducirlo en algún lugar, tenés que. No te alcanza a tomar una decisión en el piso 32 de la Torre de Puerto Madero, que es hermosa, pero vos no movés esa compañía si no tirás un montón de palancas intermedias que están. Entonces, puso un tipo de él en el área de Upstream, que es Upstream, básicamente el área que se encarga de la exploración y producción, el tipo que mira dónde se perfora, dónde no se perfora. Y es entendible que sea un tipo de él. Puso también al director de Asuntos Públicos, Lisandro de Leonardis, en YPF, y a Gustavo Gallino como... Gustavo Gallino, ex gerente general o director ejecutivo de Techín Ingeniería en Construcción en Argentina. A cargo de todo lo que es proyecto de infraestructura grandes, como la planta de licuefacción de GNL, que se viene hablando hace 8 años, pero que tuvo un nivel de avance escaso. Un nuevo oleoducto que se llama Vaca Muerta Sur, que es justamente para poder exportar más petróleo hacia el Atlántico, con una terminal en Río Negro. A mí lo que me pasa con eso, Diego, es que la Argentina está tan ávida de más exportaciones, más dólares y demás, que si esos proyectos avanzan en formas que van a generar un beneficio sistémico para todo, no para la industria, sino para el país, porque vas a exportar más y van a entrar más dólares. Si esa agenda avanza, es tan poquito lo que avanzó en los últimos 8 años que, ¿sabes qué? Me parece hasta una cuestión de segundo orden quién está ahí. Obviamente, si después lo que termine pasando es que en un año Milei quiere privatizar YPF y termina entrando el grupo Techín o quien sea quedándose, bueno, va a ser muy difícil no unir dos puntos en la misma línea de tiempo, digamos.
Ahora, vos también en una nota que escribiste sobre Horacio Marín decías, no sé si lo decías vos o alguien te lo decía del sector que lo conoce a Marín, Marín no viene a privatizar YPF, sino que viene a cuadruplicar el valor de YPF en 4 años, ¿no?
Sí, de la acción, sí.
Claro. Bueno, pero ¿es compatible ese proyecto que tiene Marín con la consigna de Milei, que finalmente es el presidente, de esto hay que privatizarlo? ¿Qué ves hacia adelante con YPF? ¿Pensás, como algunos dicen, bueno, finalmente si Marín logra avanzar con su proyecto, Milei no va a privatizar YPF? ¿O qué va a pasar con eso? Porque hay una contradicción entre lo que Milei dice y lo que Marín dice que viene a hacer.
Hay una evidente contradicción entre la narrativa de campaña de Milei, de privatizar todo lo que sea esté ligado al Estado, y YPF, que es una empresa controlada por el Estado. Yo lo que veo de YPF es que, si uno mira exportaciones totales de Argentina, no sé, 80.000, 90.000 millones de dólares, son los mismos, que es lo mismo, un poco menos incluso lo que exporta Chile, que tiene la mitad de los habitantes que tenemos nosotros, y que tiene una estructura socioeconómica que es más desigual o no. Entonces lo que digo es que Argentina se quedó con el nivel de exportaciones. Entonces, ¿cómo podés aumentar rápido? ¿Qué botón rojo podés tocar rápido para aumentar exportaciones? Vos podrías aumentar más la producción de petróleo. YPF es el mayor productor de la Argentina y necesitas que esté alineado con ese objetivo. Podrías aumentar la producción de petroquímicas con Profertil, con Mega. YPF es el principal accionista de Profertil, es el principal accionista de Mega. Lo pudo hacer durante el gobierno de Mauricio Macri, tuvo en agenda la ampliación de sus activos. ¿Lo tuvo? Sí. ¿Lo hizo? No. ¿Lo hizo durante el gobierno del Frente de Todos? ¿Lo tuvo en agenda? Sí. Hubo una narrativa de vamos a hacer duplicar la capacidad instalada de Profertil, vamos a duplicar la capacidad instalada de Mega, vamos a hacer un nuevo oleoducto para exportar más petróleo, vamos a poner más inversión en pozos. La narrativa de YPF estuvo. ¿Avanzó? No. Muy poquito, digamos. El proyecto GNL empezó a hablar Miguel Gutiérrez, expresidente de YPF, en 2017, con toda esa línea gerencial. Y hoy en día, más allá del contrato con Petronas, de discusión de ingeniería, de discusión comercial, digo, hace 7 años que se está discutiendo poco. Entonces lo que digo es, si vos querés generar más exportaciones y lo querés hacer a través de YPF, tenés que ser muy capaz de interlocutar con tus socios privados. YPF no tiene la caja. A mí me encantaría, digo, o sea, que el Estado tenga financiamiento ilimitado y una estructura de recursos humanos, de gente capacitada para llevar proyectos adelante, como el gasoducto Néstor Kirchner, que diga, che, yo este proyecto me lo pongo al hombro y lo hago. Ahora, lamentablemente, lo que te marca la realidad es que si YPF no es capacidad, no tiene la capacidad de negociar con Techín, de negociar con Pluspetrol, de negociar con Pan American, de negociar con Pampa, de negociar con Vista, de negociar con CGC del grupo Ornequian, y digan, che muchachos, armemos una mesa y vamos a invertir en un proyecto de liquefacción, en un proyecto de duplicar Profértil, en un proyecto de armar una planta para separar líquidos que vienen el gas natural de Vaca Muerta y que eso sea inversión. No va a pasar, porque no pasa. O sea, lamentablemente no pasó en 10 años. Entonces, ¿por qué, qué pasaría ahora para que sea distinto? Y yo qué sé, o sea, por eso te digo, a veces para mí el problema está más en que no hay una visión de crecimiento y de grandeza y de desarrollo y armar una mesa o que el Estado traccione en esa línea, que a veces sin creer, bueno, le estás transfiriendo mucha renta al privado. Sí, obviamente el privado es gigante, más en estas empresas son todas enormes.
Hay otro aspecto ahí, una nota al pie de lo que decías, que en este programa mucho lo comentamos, y lo decía el otro día Martín Guzmán en una entrevista en esta radio. Además de exportar, que es, parece un consenso de la clase dirigente argentina, pese a sus diferencias, tenés que cuidar después los dólares, ¿no? Porque pasó durante el gobierno del Frente de Todos que hubo un superávit comercial excepcional que, bueno, se fumó por distintos motivos. Guzmán dice, le dimos demasiado a empresas que se habían endeudado bajo el gobierno de Macri. Lo digo como una nota al pie, pero que es central porque... El consenso exportador yo creo que es absoluto. El problema es que a Argentina le siguen faltando los dólares, incluso cuando tiene superávit comercial. Pero te quiero preguntar por el tema tarifas, ¿no? Empieza la discusión en tarifas de gas. Las distribuidoras están pidiendo multiplicar por 5
sí.
la tarifa. Y también te escuchaba en la radio, en Radio Con Vos, en esta radio, diciendo, bueno, una tarifa promedio de 5.000 pesos va a pasar en 3 meses... a 25.000 pesos, si esto promedio, ¿no? Si esto se aprueba. Otra vez, ¿cómo lo ves? ¿Eso es viable socialmente? ¿Hay una segmentación que puede aguantar, que puede efectivamente aumentarle a los sectores de mayores recursos? ¿O esto es incluso los sectores de menores ingresos van a ser víctimas de un ajuste violento?
Sí, es una buena pregunta porque de fondo no terminamos hablando de una política sectorial, tarifaria, de energía o de transporte y demás, sino que terminamos hablando de un programa macroeconómico que yo no tengo capacidad, herramientas para poder decir, porque en definitiva depende de la consistencia macroeconómica. Si vos me decís que no vas a devaluar en febrero, en marzo, y vas a poder ir llevando y de alguna forma recomponer ingresos, recomponer salarios...
Que no está en la agenda del gobierno.
Que no está en la agenda del gobierno, claramente hoy. Bueno, te digo, bueno, yo qué sé. Ahora, si vos aumentás tarifas y después devaluás y después tenés que aumentar más y bueno...
Lo que ahí te digo, hay un tema central, perdón, sí. que es justamente cuando vos devaluás, porque hay un componente muy importante dolarizado de algunas tarifas, más devaluás, más tenés que ajustar las tarifas para recortar subsidios.
Sí, que en realidad el componente dolarizado, pues esto a veces hay gente, la gente se enoja y entiendo, porque puedes decir, ¿por qué tarifa dolarizada? Si yo vivo y gano un peso en Argentina, ¿por qué tiene que estar dolarizada? En realidad lo que pasa ahí es que la tarifa tiene que cubrir el costo del combustible, tanto del gas natural como el de el gasóleo o el gas natural que utilizás para generar electricidad. Un 40%, un 50% de la energía que se consume en Argentina tiene producción fósil, tanto de gas natural como de gasóleo como de fuel oil. Entonces, como ese gas se expresa en dólares, porque en el mundo se expresa en dólares, porque vos no podés hacer una inversión a largo plazo que no esté expresada en dólares en un país que tiene tanta nominalidad de la economía, que se mueve tanto, en algún momento... El Estado es quien tiene que pagar el combustible y si el Estado no aumenta las tarifas en línea con lo que pasa con el dólar, termina acumulando subsidios enormes. Entonces, lo que te digo, a grosso modo, es en gas natural, los sectores populares, la gente que más la pelea y que está afuera, no tiene gas por red, que es gas natural, tiene GLP. Yo pondría mucho la atención en lo que va a pasar.
Está aumentando muchísimo, me decía gente de movimientos sociales.
Ahí está el punto.
El precio de la garrafa en estos momentos ya viene aumentando, ¿no?
Sin duda. Si yo quisiera, si hay que pensar en el cuidado y en el ingreso, en el poder adquisitivo de los sectores populares, pondría mucho, hay que meterme en agenda mucho más lo que pasa con garrafas, en forma similar a lo que pasa con la discusión de gas natural por redes, porque gas natural por redes tenemos la suerte de los que vivimos en ciudades y tenemos el servicio en nuestra casa. El tipo que tiene que comprar una garrafa, que hoy paga precio sugerido es 8 lucas y la paga 16 lucas, y en el invierno o 15 lucas, y en el invierno consume 6 garrafas por mes, y no tiene sentido discutir la defensa del poder adquisitivo si no ponemos la atención en esos sectores. En el caso de electricidad es distinto, porque electricidad tiene un mallado, tiene un alcance mucho mayor. O sea, hay 12 millones de usuarios de electricidad a nivel nacional y hay 8 de gas natural. Es decir, y eso quiere decir que la electricidad le llega, el nivel de cobertura es enorme. Y hay que tener en claro qué pasa ahí. La realidad es que el Estado Nacional mira lo que pasa solamente con el Edenor y Edesur en lo que es la tarifa, el valor agregado de distribución, es decir, lo que cobra la distribuidora para llevarte el servicio de energía a tu casa. Lo que pasa con EPEC en Córdoba, con EPE en Santa Fe, con EDEMSA en Mendoza, además, eso depende de cada gobernación.
Ahora, digo, ¿esto no lo intentó ya Macri?
Sí,
este tarifazo, digamos, violento.
Sí, es
bastante. Y le costó, ¿no? Le costó caro en su momento.
Sí, porque se le politizó, digo, pero yo por eso te digo que ahí vas a tener mucho más herramientas para leer que yo, porque en ese momento se politizó un elefante que era las tarifas de gas y electricidad. En este escenario tenés un montón de cuestiones que pueden capturar la atención de la política o de la justicia. Sí. En ese momento le costó porque la Corte lo mandó para atrás y se agarró de una condición técnica como que no había hecho una audiencia pública, más allá de que no sean vinculantes y demás, y le volteó el proceso. En este contexto yo no tengo tan en claro que la Corte esté dispuesta a jugarse de vuelta, sobre todo porque la Corte, cuando uno hablaba después con algunos jueces y demás, quedó en un lugar incómodo porque la Corte dijo: las tarifas tienen que ser razonables, asequibles y un tercer concepto, y justas, perdón. Ahora, ¿cuál es el concepto de razonabilidad? Porque vos sos el ministro de Economía y te digo, che, mira, yo para frenar una inflación del 200%, que lo único que hago, que el que más perjudica es el sector popular, necesito recomponerle más alto, un 400% a estos sectores más altos de la sociedad. ¿Vos por qué me estás diciendo que eso no es progresivo, que no es razonable, si yo estoy defendiendo? Ponele que viene un gobierno, no el de Milei, pero ponele que viene un gobierno con otro tinte político y te dice eso. Y te mete en un problema. Porque ¿qué es razonable y qué no es razonable? Entonces no veo a la Corte inmediatamente decidida hoy a jugar con,
digamos,
esto.
La clase media, que en muchos casos está cayendo del mapa, es la que va a recibir gran parte
de ese. La clase media es la que va a pegar, la que este ajuste de los precios relativos, incluido lo de las tarifas de electricidad, la que más va a sufrir esto. Hay que ver qué se hace con el plan de contención social, con la tarifa social, ahí eso me preocupa bastante.
Por eso digo que ahí, a diferencia de lo que vos decías al principio, de bueno, son clase alta los que consumen nafta sobre todo, quizá le va a pegar este ajuste a clase media que se va a caer del mapa, que se está cayendo del mapa,
duda,
¿no? Entonces ahí, digo, por eso digo,
y me decís,
eso ya lo intentó Macri en alguna medida, ahora estamos bastante peor que cuando Macri lo intentó.
Peor porque Macri tenía...
A nivel social, digo.
Sin duda que a nivel social estamos peor, pero además digo, hay un tema que es que si vos querés hacer algo bien en tarifas, tenés que meter gente y equipo preparado y técnico político y gente que esté dispuesto a sentar el culo en silla y hacer un programa serio. O sea, fíjate lo que le costó a Guzmán hacer el programa de segmentación y nunca se pudo hacer ese programa de segmentación porque nunca tuvo control. Es decir, cualquiera que se notaba en el registro de acceso a los subsidios de energía, en el RACE, recibía los subsidios, pero el Estado nunca tuvo la capacidad de salir a chequear si los datos que le estaban dando eran ciertos o no ciertos, digamos. Yo no veo que el gobierno de Milei tenga hoy la estructura humana, quiero decir, de personas que estén adentro del Estado, diciendo voy a hacer un nuevo programa de segmentación, porque ellos proponen eso, determinar una canasta básica energética y en base a eso definir un universo que a quien le va subsidiando un determinado porcentaje de esa canasta. Tenés que hacer un laburo descomunal de cruzar base de datos, de pedir un montón de datos, de armar fórmulas de control, de monitoreo, que yo no lo veo hoy que eso esté en el Estado. Entonces, por eso te digo, me preocupa cuál es el trabajo de contención social, porque cuando uno habla con los funcionarios que están dentro de energía, la lectura que se lleva es que hay una especie de subestimación de la gravedad que hay ahí. O sea, vos no, sobre todo en electricidad, si no haces algo muy bien en términos de tarifa social, el impacto en los sectores populares va a ser muy alto. Lo que yo no sé, porque no tengo capacidad, es cómo va a impactar eso en lo sistémico, en la consistencia de la macroeconomía, no lo sé. Con Macri es más sencillo porque ahí tenías un país con inflación, pero no tenías esta inflación. Entonces, de vuelta, es complejo.
Bueno, sí.
Te digo una última, sí. Que sí me parece poner la visión. Hay algo que no estuvo bien desde lo metodológico, algo bien técnico, pero que se habló muy poco, y el periodismo habló poco también, nosotros también, porque no teníamos la capacidad, informativamente no lo vimos. Cuando Macri recompuso tarifas, la forma de recomponerle tarifas, recomponer las tarifas que no había aumentado el kirchnerismo entre 2003 y 2015 fue cuando armó la revisión tarifaria integral de 2017, reconocerle a las licenciatarias, es decir, a las empresas privadas, a las distribuidoras y transportistas, la base tarifaria, es decir, que es la base tarifaria, lo que implica, digo, es incluye todos los costos que vos tenés, todos, desde los insumos, cables, recorredores, camionetas, personas trabajando. Esa base tarifaria te la multiplicó por 33 veces en el caso de gas natural. Y era necesario multiplicarla por 33 veces por ahí si alguien miraba la inversión que era necesaria para adelante, el número era 24. Pero la decisión que se tomó ahí fue llevarlo a 33 para transferirle o compensar a las empresas por lo que el kirchnerismo no había aumentado, por el incumplimiento de contratos que había habido durante el kirchnerismo. Creo también que decirlo, cuando vos incumplís un contrato, la perdés, ¿eh? En la justicia, acá, afuera, en CIADI, terminás perdiendo, como pasó con YPF y con el juicio y demás. Que ese es un tema tremendo para hablar en algún momento, nada, es muy complejo. Lo que digo es que vos ahí mezclaste dos cosas. Uno, lo que era la compensación al privado por no haberle aumentado durante 2013 y 2015, y lo que era la inversión necesaria para sumar más usuarios, para recomponer la red. Si vos hacés lo mismo hoy, eso está mal, porque si hay un incumplimiento tarifario, que el Estado se haga cargo, pero que no lo paga el usuario. Uh-huh. ¿Se entiende? Esa guita tiene que no la puede poner el tipo que ya le está aumentando la tarifa, o no es justo. O sea, en términos conceptuales no es justo. Si es justo, si querés que el privado reciba una compensación, yo qué sé, que lo discuta administrativamente la justicia o no. Pero lo que no es justo es que vos transfieras todo eso al usuario. Eso no está bien.
Nicolás Gandini, periodista especializado en energía, oil, gas y minería, el director de Econo Journal, es columnista acá en el programa de Berco, de Alejandro Berkovich. Pasaron cosas. Gracias, Nico, por venir
un placer,
esta noche a Fuera de Tiempo.
Fuera de Tiempo.
Una mirada propia. Diego Genú. Propulsider. Soluciones metálicas para sus techos.
Segundo programa del año de Fuera de Tiempo, que termina después de una conversación sobre energía, sobre tarifas, sobre YPF, sobre los combustibles, con Nicolás Gandini. Lo pueden encontrar en las redes, lo pueden leer en Econo Journal, como decía hace un rato, uno de los portales para mí que mejor información tienen sobre el tema. Gracias a Nicolás Carubello en la operación, gracias a Norman Flores en la producción, gracias a Charlie Seibane en la locución. Soy Diego Genud, volvemos el martes que viene a las 11 de la noche con Fuera de Tiempo en Radio con Vos.